Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
En el marco de la celebración del desfile militar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a defender la soberanía de México, donde destacó que la fortaleza de la nación reside en su pueblo y su compromiso con la justicia, la libertad y la dignidad. La titular del Poder Ejecutivo enfatizó que el pueblo no permitirá actos de intervención que atenten contra la integridad nacional. Así lo dijo.
La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros. Pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad.
Afirma el secretario de Marina Raimundo Pedro Morales Ángeles que hubiera sido imperdonable callar sobre la red de huachicol operada en las aduanas del país por los soborros de su antecesor José Rafael Ojeda Durán, y advirtió que habrá respuesta ante cualquier acto de corrupción sin importar de quién se trate. Escuchemos al secretario de Marina.
Mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón.
Por cierto, unos días de la detención de Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, la presidenta de la República hizo un llamado al gobierno de Paraguay para acelerar el proceso de extradición, el cual es supervisado por la Cancillería. Así lo dijo la primer mandataria.
Lo está viendo Cancillería para que pueda acelerarse la extradición. Es una orden de aprehensión y fue un trabajo muy importante, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba. Y pues el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay para su detención. Y se está esperando pues ya que pueda ser pronto la extradición para que pueda pues tener su juicio aquí en México.
El gobierno de México publicará este miércoles las bases para las consultas públicas de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto lo informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Hemos estado trabajando coordinadamente con nuestra contraparte en Estados Unidos, USTR, y lo mismo con las autoridades de Canadá para preparar la evaluación de cómo funcionó el actual tratado entre que entró en vigor 2020 a esta fecha, 2025, previo al inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio.
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que subió a 19 el número de personas fallecidas tras el incendio de una pipa en Iztapalapa hace justo una semana. Una de las víctimas mortales más recientes es el chofer de la pipa, identificado con el nombre de Fernando Soto Munguía. En una acción interinstitucional en contra del robo de vehículos y de autopartes, se llevó a cabo la tercera etapa de la Operación Fortaleza, con lo cual se realizaron 66 cateos en diversas entidades de la Ciudad de México y también del Estado de México, en las cuales se aseguraron 12.024 toneladas de autopartes. En información internacional, anuncia el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, viajará a la Ciudad de México el 18 de septiembre. En un comunicado informó que Hurley se reunirá con funcionarios gubernamentales y representantes de la industria para discutir estrategias para combatir el financiamiento ilícito, el tráfico de drogas y las operaciones de los cárteles. Los fiscales presentaron un cargo de asesinato contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk y detallaron evidencias, incluidos mensajes de texto dirigidos a su pareja en los que confesó el crimen y una nota que había dejado previamente en la que decía que tenía la oportunidad de asesinar a una de las voces conservadoras más destacadas del país, y dijo: la voy a aprovechar. El avance deportivo con mi compañero, el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Vámonos con el adelanto deportivo. Ha iniciado la UEFA Champions League, también por supuesto la CONCACAF Champions Cup W, y hoy las Chivas juegan partido pendiente de la jornada 1 ante Tigres. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? La información con mi compañera Beatriz Espinosa. Betty, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo que tenemos circulación vial favorable sobre Ramón Corona desde Ignacio López Rayón hasta José María Pino Suárez. Contamos con carga vehicular sobre Netzahualcoyo al cruce con Salvador Díaz Mirón. Carga vehicular constante sobre José Ortiz de Domínguez entre José María Morelos y Primero de Mayo. Circulación vial favorable sobre Alejandro Humboldt entre Sebastián Lerdo de Tejada y José María Morelos. Buen avance vial sobre Citlaltepec, sobre José María Pino Suárez hasta Heriberto Enríquez. Sobre ganadería se registra carga vehicular al cruce con Avenida José López Portillo. Presencia vehicular moderada sobre Laguna de Siete Colores entre Las Torres y Adolfo López Mateos. Carga vehicular moderada sobre Francisco Murguía entre Nicolás Bravo y Sor Juana Inés de la Cruz. Sobre Ignacio López Rayón encontramos carga vehicular moderada entre Miguel Hidalgo y Sebastián Lerdo de Tejada. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Y las calles, ¿y cómo va a estar el clima? Viridiana Ruiz, adelante, Viri.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil que se espera cese a las 7 p.m. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius y llovizna. Existen posibilidades de tormenta a las 14 y 17 horas. En Valle de Bravo se registró una temperatura de 21 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 de la tarde. En Querétaro se registró una condición térmica de 25 grados y llovizna que se prevé cese a las 5 p.m. En San Juan del Río tenemos una máxima de 24 grados Celsius con lluvia débil que se espera cese a las 20 horas. En Guadalajara tenemos una temperatura de 24 grados. A partir de las 6 de la tarde se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Qué manera de llover ayer también aquí en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad y en la parte de la Gustavo Madero, la zona también norte. Muy complicado, muchos coches anegados, muy complicado. Y esto todavía le falta, ¿eh? Lo que queda de septiembre, y ojalá y octubre ya le baje un poquitito la intensidad, pero las lluvias son muy fuertes. Bueno, la nota del día la trae Enrique Barragán, porque los gobiernos de México y Estados Unidos arrancaron de manera oficial las consultas públicas para la revisión del T-MEC hacia el 2026. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El gobierno de Estados Unidos inició el proceso de consulta pública sobre la revisión del T-MEC con la emisión de un aviso que la representación comercial de la Casa Blanca anticipó y programó para difundirse en el registro federal. En ese sentido, el gobierno de México también publicará las bases para las consultas públicas de la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que desde ahora y hasta enero, los gobiernos de los tres países harán evaluaciones sobre cómo funcionó el T-MEC para estar listos y empezar la revisión de dicho tratado. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
Para preparar la evaluación que tenemos que hacer, así está establecido en la ley, previo al inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá, que tendrá verificativo a partir de enero. Entonces, entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado, el T-MEC o USMCA o CUSMA, cada país le dice de diferente manera, cómo nos funcionó entre que entró en vigor 2020 a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones listos para empezar la revisión del tratado. Como ustedes saben, esto es sumamente importante. El día de hoy publica USTR el aviso de que ellos van a iniciar estas consultas. Nosotros tendremos mañana la publicación en el diario oficial que establece cómo se va a hacer. Estamos pensando en algo muy fácil, muy sencillo, muy abierto. Vamos a recibir todo tipo de comentarios.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Enrique. Así las cosas, ya listas las negociaciones de lo que va a ser el nuevo T-MEC, como dijo el propio Marcelo Ebrard, o el T-MEC. Bueno, Eugenio Cetina, la extradición de quien fuera el secretario de Seguridad de Tabasco. A ver, cuéntame, ¿qué dijo de esto la presidenta? Por favor, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes. Tarde de miércoles, después de que no hubo mañanera durante los días anteriores. Bueno, pues el día de hoy se retomó este ejercicio desde Palacio Nacional y desde luego se dio la nota primero con el asunto de la extradición de quien fuera el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado por vínculos con grupos del crimen organizado que operan en esa entidad, así como pues identificado como uno de los principales generadores de violencia en esa región, Hernán Bermúdez Requena, que ya lo decíamos durante pues parte de la gestión de el que ahora es senador Adán Augusto López cuando gobernador de Tabasco. Bueno, pues está siendo buscado, ya lo encontraron en un país del Cono Sur y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores prepara su extradición. La presidenta Sheinbaum puntualizó que la Fiscalía General de Justicia de la República, la Fiscalía General de la República, está a cargo de la investigación y lo importante es que no haya ningún viso de impunidad. Así hablaba la presidenta sobre este asunto.
Lo está viendo Cancillería para que pueda acelerarse la extradición. Es una orden de aprehensión y fue un trabajo muy importante, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba. Y pues el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay. Conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo y que se esclarezca todo. Pero lo importante es la cero impunidad.
¿Cómo se fue descomponiendo Hernán Bermúdez Requena? Vaya pregunta que plantea la presidenta y la fiscalía será la encargada de resolver precisamente esa enorme duda. Pero también en la conferencia mañanera de este miércoles se dieron a conocer detalles de los que dijo la presidenta, no hay nada de qué temer, es la revisión del Tratado de Comercio México-Estados Unidos en lo que corresponde a las consultas públicas que están previstas precisamente desde la firma inicial del T-MEC. Y es que la presidenta dijo que hay temas muy importantes por tratar en esas consultas, como desde luego la migración y el tema de los aranceles que de manera unilateral impuso el gobierno norteamericano, no solamente a México, sino también a Canadá, en el marco de este tratado comercial que será revisado el próximo año. Así hablaba la presidenta.
Está establecido en la firma del tratado que en estas fechas tenía que abrirse la convocatoria a la consulta para la revisión del T-MEC, que comienza el próximo año. Entonces es muy importante y ahora pues abrimos a temas laborales.
José Luis Audiencia y la presidenta también abordó el tema de las arengas del grito, conocido como la ceremonia del grito del día 15 de septiembre. Y es que pues la presidenta habló o mencionó a Josefa Ortiz Tellez Girón, a quien en su momento y desde la escuela primaria conocíamos como doña Josefa Ortiz de Domínguez. Bueno, pues en un instante la presidenta divorció a la corregidora y ya nada más le pusieron su apellido de soltera, pero esto obedece a una causa desde luego institucional y que ella enarbola como bandera cuando dice que llegamos todas a la presidencia de México. Claudia Sheinbaum dijo que, bueno, es importante reconocer a todas las heroínas y héroes anónimos, no solamente de la independencia, sino en general de toda la historia de México, y en ese sentido también habló de reivindicar el papel de las mujeres y de las heroínas en la historia nacional. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, ahora Josefa, pues ya con el apellido de soltera, decíamos, pues le cambiaron el nombre en muchas ceremonias y hubo incluso algunas donde la llamaron Josefa Ortiz de Pinedo, pero la presidenta dijo no, su apellido es el de soltera y es una reivindicación que se hace para todas las mujeres de México, así lo decía la presidenta.
Historia de México, que hubieran tenido un papel importante o preponderante en las luchas o en las gestas heroicas, históricas de nuestro país. Parte de ser la primera mujer presidenta, pues tiene que ver con recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de México.
Reconocer y recuperar a todas las mujeres en la historia de México, y eso de Juanita Pérez de, y el apellido del marido, pues como que ya no, porque entonces ya no es inclusivo, hacía alusión la presidenta. Y también algo muy importante que se dio a conocer esta mañana desde Palacio Nacional en el Salón Tesorería, José Luis Audiencia, y de lo cual desde luego tenemos que poner al tanto a toda nuestra audiencia. El próximo viernes 19 de septiembre, en punto de las 12 del día, va a sonar la alerta sísmica y va a llegar también un alertamiento a todos los teléfonos celulares. Esto como parte del segundo simulacro nacional precisamente como un ejercicio para que no nos sorprendan estas tragedias. Va a haber tres hipótesis distintas dependiendo de la región del país donde se encuentre. Habrá simulación de hipótesis de sismo, hipótesis de un huracán, hipótesis de un incendio urbano. Así hablaba la presidenta de lo importante que es participar en estos ejercicios de protección civil.
Y estos simulacros nos ayudan, generan a veces nerviosismo, preocupación, recuerdos de quien vivió una situación pues lamentablemente traumática en un sismo, pero es muy importante que sigan existiendo, que se hagan para que todos sepamos qué hacer cuando viene una situación como esta. Lo de los celulares es muy importante.
Así que recordaremos en otro momento también esta nueva fecha, es el 19 de septiembre, un simulacro, así que no hay que asustarse cuando escuchemos el sistema de altavoces de alertamiento sísmico y el mensaje que en esta ocasión nos va a llegar al teléfono celular, es un simulacro, no es un sismo, pues ya sabemos que los sismos no se pueden predecir y aquí el anuncio que hace la presidencia de México, es la información que se generó esta mañana de miércoles, mitad de semana, José Luis.
Muy bien, muy bien, muy completo como siempre. Y oye, de lo de Josefa Ortiz de Domínguez, mira, yo respeto mucho esta nueva tendencia de ponerle género a las palabras, ¿no? De alguna manera cometer graves errores gramaticales, pero ¿nosotros somos periodistas o somos periodistas?
Esa es una muy buena pregunta,
José. Oye, o es una gente, un señor que es policía, entonces un policía es policío.
Esa es una muy buena pregunta, ya incluso hay muchos videos que hablan precisamente de eso, de lo incorrecto que es decir presidenta, sí. Pero pues bueno, la dinámica actual de la equidad de género nos dice, nos dicta más bien que pues también hay comandantas.
Así pues que, imagínate, entonces vamos a ser periodistas a partir de ahora.
Vamos a ser periodistas.
Eugenio, como siempre, te mando un abrazo y muchísimas gracias, compañero.
José Luis, audiencia, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un enorme gusto siempre, muchas gracias, Eugenio Cetina, puntual siempre en sus reportes, muchísimas gracias. Bueno, ahí debe ser su opinión, ¿no? Con este tema de las palabras. Creo que no hay otro país del mundo, ni en España, ¿no? Que le pongan género a las palabras, a los términos, a los, ¿no? Pues, pero bueno, hay un nombre, hay una palabra que es genérica, ¿no? Los estudiantes, habla de hombres y de mujeres, no son estudiantas y estudiantos y estudiantes, ¿no? Pues somos estudiantes todos, pero bueno, periodistas. ¡Corte! Volvemos a esto en Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hoy estamos aquí con ustedes, saludo con muchísimo gusto a todas nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana, en especial a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todas las personas que gentilmente nos escuchan en todas las aplicaciones de internet, específicamente en la aplicación Radio Milet, que es gratuita, como usted bien lo sabe, usted que nos escucha por ahí, ayúdenos a compartirla para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Muchas gracias por permitirnos acompañarle y quiero agradecer a este gran equipo de profesionales de la información. Todos y cada uno de ellos, créame usted, todos y cada uno de ellos en las distintas áreas, desde la dirección de operaciones, la producción, la coordinación de invitados, todos mis compañeros verdaderos profesionales allá en Toluca, que son los que hacen posible este espacio informativo, en redes sociales, las chicas de Jotela Noticias, también las de Super Estéreo Milet, en verdad, gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, número de WhatsApp, 5572101140. Y la pregunta del día de hoy, además dígame usted qué opina de este cambio de género en las palabras, ¿no? Saludo a mis amigos periodistas. A ver, la pregunta de hoy, ¿qué impacto político tendría para México la extradición de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco? ¿Qué opina usted que lo traigan de Paraguay a México, que se ha juzgado aquí? ¿Debe de parar ahí este tema o no? habría que investigar a otros funcionarios que de alguna manera participaron, formaron parte de este tema del abarredor. ¿Qué opina usted de todo esto? 55-72-10-11-40. Voy con Marco López, porque reconoció la presidenta de la Cámara de Diputados que la presencia de los tres poderes de la Unión en el desfile de Independencia es una muestra del México plural. Un gran, la verdad, como debe de ser, el Ejecutivo invitando al Legislativo y al Judicial al acto más importante del año para nuestro país. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, declaraciones de Kenia López Rabadán en su calidad de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados respecto a su asistencia al desfile cívico-militar por el 215 aniversario del grito de independencia en el Zócalo capitalino. En entrevista, la diputada panista consideró que la representación del Poder Legislativo en este acto conmemorativo de las fiestas patrias es una muestra de un México plural, también con la presencia en un acto republicano con el resto de los poderes de la Unión. Así lo dijo la diputada panista.
Hace 3 años que no estaba la representación de las y los diputados federales en este desfile cívico-militar. Sin lugar a dudas, a México le hace bien una fotografía de pluralidad, porque en la Cámara de Diputados representamos a las y los mexicanos, y que los tres poderes, que el poder legislativo, el poder judicial y evidentemente el poder ejecutivo, se reúnan en un acto republicano como el de hoy, es una muestra clara de que México es plural.
José Luis, auditorio, otra opinión. La diputada López Rabadán habló de las arengas de la presidenta Claudia Sheinbaum para la canción del grito de hecho desde el balcón central nacional, en especial del toque feminista, porque las mujeres, dijo, están listas para ser puerta de la buena. Escuchemos.
Podamos construir una política de la buena, una política a favor de las y los ciudadanos. Es un día importante para la República y aquí estoy representando a mis compañeras y compañeros diputados. Claro que había una deuda histórica con las mujeres, es tiempo de visibilizarlas. Me parece que es una deuda histórica que se está pagando y que además, sin lugar a dudas, pues este México del presente y del futuro se va a construir con mujeres en el poder, con mujeres en los espacios públicos. Demostrar que las mujeres sabemos hacer política de la buena.
Finalmente, José Luis, la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo, informó que recibió del Poder Ejecutivo un par de iniciativas sobre la ley de amparo para promover el acceso a la justicia y respecto a la ley federal de protección industrial para fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en México. Lo que pasa en las cámaras del Congreso, José Luis.
Muy bien, Marco, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego, seguimos informando.
Seguimos informando, Marco, te lo agradezco muchísimo, como cada día. Muchas gracias. Bueno, oiga, le cuento que el lago de Chapala, allá en Jalisco, se está recuperando gracias a la temporada de lluvias de este 2025. Son buenas noticias, inclusive para las presas allá en Valle de Bravo. Se han recuperado muchísimo. Por un lado, nos han afectado, pero el beneficio es importante. Las autoridades dijeron que inclusive el agua de nuestras presas va a alcanzar hasta si hubiera sequía el próximo año. Eso es una muy buena noticia. Arturo Ramírez, cuéntanos, por favor.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el lago de Chapala, considerado el más grande de nuestro país, está recuperando su nivel de agua gracias a las lluvias que se han registrado a lo largo de este 2025. Y es que, de acuerdo con el presidente municipal, Alejandro Aguirre, en lo que va de la temporada, el nivel del agua ha subido 1 metro, alcanzando así ya el 63% de su capacidad total. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el presidente municipal, Alejandro Izaguirre.
Y esto ha ayudado bastante a la recuperación del lago Chapala. Desde el 2024 tuvimos un buen temporal, 2025 viene mucho más abundante y esto nos ha ayudado. Hoy está cerca del 64% de su capacidad y llevamos ya más del metro de nivel, ¿no?, de ganancia en comparación al estiaje. Yo creo que con lo que nos resta de lluvias, que ya deben ser pocas semanas, y aparte, bueno, lo que le empiece a llegar de aguas arriba, de las presas que también tienen ya este buen nivel. Espero que logremos los 2 metros de nivel del agua.
Así es, Pepe. A pesar de que el temporal está por concluir, las autoridades mantienen la esperanza de que el lago de Chapala logre alcanzar el 70% de su capacidad, lo que significa un respiro importante luego de varios años de sequía. Esta recuperación no solo representa una mejora ecológica, sino también brinda esperanza a las comunidades que dependen del lago para su vida diaria, como la agricultura y el turismo. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario miércoles y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchísimas gracias, Arturo. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, oiga, le cuento que la vacunación para niños contra el VPH comienza en septiembre. Esto lo anunció el gobierno de Querétaro. Paloma Takahashi con los detalles. Palomita, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que del 17 al 19 de septiembre en el estado de Querétaro se llevará a cabo la campaña de vacunación totalmente gratuita en contra del virus del papiloma humano. Esto enfocado en la niñez de la entidad. Y es que acorde con la Secretaría de Salud del Estado, niños y niñas de quinto de primaria, al igual que menores de 11 años que no estén inscritos en el sistema educativo nacional, serán inoculados. Asimismo, datos de la Organización Mundial de la Salud indicaron que más de 95% de los 660 mil casos de cáncer de cuello uterino en el mundo son causados por el PPH. Es preciso destacar que la vacunación será llevada a cabo por profesionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Finalmente, con dicha campaña se busca prevenir enfermedades y proteger la salud de las y los niños del Estado. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchísimas gracias a ti, al contrario Paloma, muchísimas gracias. Bueno, le cuento que la Universidad Autónoma del Estado de México está impulsando la investigación sobre la chatarra. Qué buen tema. Beatriz Espinosa, por favor, vete adelante.
El profesor Sergio Moctezuma Pérez, del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, encabeza el proyecto La Vida Social de la Chatarra, que analiza la población que recolecta, desmantela y comercializa materiales de desecho en el Valle de Toluca, con financiamiento de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. La investigación busca comprender el entramado social, económico y cultural en torno a la llamada población chatarrera y seguir el trayecto de la chatarra desde su origen hasta su destino final. Por otro lado, la rectora Marta Patricia Zarza Delgado encabezó la ceremonia por el 15 aniversario del Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte, donde destacó que este espacio ha formado especialistas en medicina del deporte con una amplia vocación social. Acompañada del coordinador del Centro de Medicina de la Actividad Física y el Deporte, Héctor Manuel Tlatoa Ramírez, la rectora subrayó que este centro ofrece atención de calidad a bajo costo, realiza investigación, difunde mejores prácticas y brinda servicios para deportistas y la comunidad en general, consolidándose como un referente académico y de salud en la Universidad Autónoma del Estado de México. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchísimas gracias, Betty. Estoy en la UAMEX. Durante las fiestas patrias, 46 conductores fueron detenidos en Toluca por manejar en estado de ebriedad. Los detalles, Luis Argote.
Durante las celebridades patrias, autoridades de Toluca implementaron un operativo especial del programa Conduce sin Alcohol, con el que retiraron de circulación a 46 personas que manejaban bajo los efectos del alcohol. La Dirección General de Seguridad y Protección, a través de la Dirección de Sustentabilidad Vial, instaló puntos de revisión del 12 al 14 de septiembre en distintas zonas de la capital para prevenir accidentes y proteger peatones y automovilistas. En total, se realizaron más de 1,000 entrevistas y 68 pruebas de alcoholemia. De estas, 46 resultaron positivas. En la colonia Nueva Oxotitlán, 13 de 18 pruebas fueron positivas. En el barrio de Tlacopa, 17 de 22. Y en San Lorenzo Tepaltitlán, 16 de 28. Además, se aseguraron 16 vehículos y 4 motocicletas, algunas enviadas al corralón y otras integradas a familiares. El operativo también derivó en la detención de una persona por delitos contra la salud y otra por portación de arma prohibida. Las autoridades municipales reiteraron que estas acciones buscan reducir riesgos en la vía pública y salvaguardar la integridad de la población. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Al contrario, Luis, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Luis. Ahí tiene usted los detalles de las fiestas. ¿Cuántos conductores? ¿No? Eso solo en Toluca. Hubo saldo blanco, afortunadamente. No hubo ningún tema que lamentar en estas fiestas patrias de lunes y martes. Oiga, vamos a una pausa. Ya sabe, ¿qué opina usted sobre la detención de Hernán N. en Paraguay? ¿Nos ayuda o no nos ayuda traerlo de regreso a nuestro país para ser juzgado aquí? ¿Cuál es su opinión? 55-72-10-11-40. ¡Corte! Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk, compareció por primera vez ante la justicia cuando fue acusado de homicidio agravado, cargo que podría rendirle la pena de muerte. El presidente estadounidense Donald Trump llegó el martes a Reino Unido para una visita oficial de 3 días, con una agenda dominada por el comercio y los conflictos de Gaza y Ucrania. El ejército de Israel lanzó ayer una ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, pese al llamado de la ONU que exigió poner fin a la carnicería. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el mayor núcleo urbano del asolado territorio palestino quedó en llamas tras los ataques. Un juzgado de Nueva York desestimó ayer los 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado con finalidad terrorista que pesaban sobre Luigi Mangione, el acusado por la muerte de Brian Thompson, ejecutivo de la empresa de seguros United Healthcare.
...55-72-11-40... nuestro número de WhatsApp en espera de sus comentarios, aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. Bueno, la Presidenta de la República ha pedido investigar a fondo el huachicol fiscal en las aduanas, aduanas manejadas por la Marina, ¿no? En gran parte. En la línea telefónica está la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, secretaria de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarla, diputada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Igualmente, el gusto es mío y un gusto platicar con tu auditorio.
Es usted muy gentil, diputada. Oiga, ¿qué implicará pues investigar a fondo este tema del huachicol fiscal en las aduanas? Que como usted bien sabe, la Marina está ahí trabajando. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto?
Así es. Pues mira, este escándalo del contrabando de huachicol, el tema de los puertos y aduanas, cómo lo han estado ordeñando, pues tiene muchos años.
Sí,
bien, sí. Dice el dicho que la verdad siempre sale a la luz. Y lo que hoy estamos viendo, lo que hoy se está desmantelando es esta red de corrupción que llevaba años y años pues formándose. Lo que sí nos preocupa, que lo hemos estado viendo, es como al estilo mafia italiana, que han ido callando voces. Como, y bueno, retomando esta investigación de la Fiscalía de General, de la red de huachicol, donde han estado ya mencionando nombres, este expediente que ha sido muy sonado, de más de 500 hojas, que empieza en marzo, desde la carta del contralmirante al secretario de la Marina, del expresidente, para denunciar esta red de corrupción que había a las más altas esferas. Un mes después asesinan a este contralmirante por haber denunciado la corrupción que había. Y la misma fiscalía fue la que dijo que por eso lo habían asesinado, y hoy han ido señalando culpables de esta red de huachicol, como han sido los hermanos Farías Laguna, pues sobrinos políticos del exsecretario, uh-huh, de la pasada administración, uh-huh, pero no hemos visto que señalen cabezas de esta red de corrupción. Y vemos cómo han ido pues más de 10 personas asesinadas José Luis, pues al final lo que ellos quieren es cortar información, quién recibe, pues de que eliminar, que les digan quién recibía el dinero. Vemos ayer un discurso del secretario de Marina, pues algo retador, ¿no? Donde implicaba que la rebeldía no significaba deslealtad, pero sí es necesario buscar con las cabezas, porque en este expediente pues se mencionan a varias personas y no vemos una investigación directa.
Sí.
De hecho, fue señalado un hijo del expresidente, en este testigo colaborador que llamaron Santos. Hasta dicen ahí en la investigación que había un problema entre el secretario Harfuch y el hijo del expresidente, ¿no? Ahí es muy interesante este expediente que han estado mencionando.
Al mencionar estos nombres o al ver a las personas que posiblemente estén implicadas, diputada Rejón Lara, ¿no le darán carpetazo a esto como muchos otros casos? ¿No dice, oye, mejor vamos poco a poco, con la memoria tan cortita que tenemos en México, pues vamos a dejar que esto vaya pasando, o realmente se va a dar hasta las últimas consecuencias, y sobre todo por la presión que seguramente está ejerciendo Estados Unidos, ¿no?
Claro, por en ese sentido yo creo que fue por Estados Unidos, por la presión que le estuvo ejerciendo al gobierno federal, porque recordemos que el huachicol es un boquete gigantesco, que nunca vamos a saber en realidad de qué tamaño fue el boquete que se le hizo a la federación, porque han salido números de más de 500 mil millones, más de 40% de la gasolina que se usa hoy en México es huachicol. Entonces, y claro, pues aquí como vecinos de Estados Unidos, pues lo ingresaban desde México. Entonces hoy vemos cómo el gobierno federal pues está intentando ahí agarrar a algunos culpables de esta red de corrupción, pero lo que tiene que hacer es enfocarse en las cabezas. Y ayer se decía también, sea quien sea, hoy los mexicanos necesitan justicia y necesitan ver gente que esté pagando en las cárceles, porque no vemos a nadie detenido, no vemos ningún culpable, vemos nombres y vemos una investigación, pero al final lo que queremos saber y encontrar pues son los culpables. Al final son, ahora sí que como lo decía aquí en la denuncia, pues van a llegar hasta las esferas más altas del gobierno de la República y sí. de la pasada administración.
Oiga, la pasada administración decía que el huachicol se había terminado, y ahí, perdón, con todo respeto, pero una crítica a la oposición, porque creo que nos quedamos callados, o se quedó callada la oposición. Oiga, los medios también creímos en que nos estaban diciendo la verdad, y ya vemos que el huachicol pues no se ha terminado, sino que ha llegado a esferas muy altas, ¿no? ¿Por qué no la oposición fue más dura en la administración anterior para decir, oigan, no es cierto, vean este caso, y es del que sabemos, diputada? ¿Quién sabe qué otros casos de huachicol haya que no nos hemos enterado, no?
No, y bueno, y han habido muchísimas detenciones, buques, trailers, que al final ya es un... Cuando empezó la pasada administración era un problema que decían el robo de ductos, y ahora lo que hablamos es una, pues como digo, una red de corrupción, y al final la única que han perjudicado son a las finanzas de la federación. Hoy este gobierno pues tiene que, ahora sí que tope hasta donde tope, porque a quienes se han nombrado pues son personas muy ligadas al expresidente de la República, pues actuales senadores, y pues vemos cómo usted también aquí es ocupando tu espacio, y retomando la pregunta inicial de los puertos y de las aduanas, cómo ordeñaron a los puertos, a las aduanas, y pues obviamente para pagar las campañas de Morena y así favorecer el voto hacia, pues, a este gobierno, ¿no? Que tiene un estilo, pues, muy, muy definido de programas para, pues, para ganarse votos.
Sí. Oiga, pues no sabe cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada y ojalá, y como usted bien me comenta aquí, diputada, pues se vaya hasta las últimas consecuencias y que realmente esté la autoridad del gobierno en toda la disposición de, pues caiga quien caiga, no solo en este tema, en otros más, ya ve el tema de la barredora, en todo esto, pues queden con los responsables.
Claro, y hemos, al final, hemos sido una oposición responsable, pues yo vengo del Partido Revolucionario Institucional, ahí vemos al presidente que ha denunciado a Dan Augusto como líder de esta barredora, al hijo Andrés Manuel, al hijo de López Obrador, y a toda esta red de corruptos, cínicos, como son este gobierno de Morena. Pero como lo decía en un principio, la verdad siempre sale a la luz y pone a todos en su lugar, y es lo que el pueblo de México se va a dar cuenta de lo que es Morena, de lo que ha traído a este país, a esta gran nación, y que si no lo sacamos en el 2027, no vamos a volver a tener patria, no vamos a volver a tener un país democrático, y en eso estamos, alzando la voz y siendo una oposición fuerte y responsable. Y agradecerte siempre el espacio para platicar con tu auditorio.
Diputada, le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente, abrazo.
Muchas gracias. Es la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, aparte ella es la, imagínese usted, secretaria de la Comisión de Marina en la Cámara de Diputados, aquí tiene el tema perfectamente bien, bien claro, y ahí está la explicación de estas investigaciones. Voy con Viri Ruiz. ¿Qué nos tienes, Viri? Adelante.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, se lleva a cabo trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica en 26 kilómetros de las carreteras Los Reyes Texcoco y Texcoco-Ecatepec, beneficiando a más de 10 millones de habitantes. Las labores a cargo del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Estado de México se realizan con dos trenes de repavimentación recién adquiridos. El director del centro, Francisco Luis Quintero Pereda, detalló que se intervienen 16 kilómetros de la carretera Los Reyes Texcoco y 10 kilómetros de Texcoco-Ecatepec. Además de que en septiembre y octubre se entregará maquinaria especializada a Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlanepantla y Valle de Chalco. Con ello, cada municipio podrá iniciar sus propios trabajos de pavimentación. La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría, Jesús Antonio Esteban Medina, busca modernizar la conservación de la red carretera mediante equipo propio y personal capacitado. Para 2026 se prevé ampliar los trabajos a más tramos del oriente mexiquense con el objetivo de consolidar un programa permanente de mantenimiento vial. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Bueno, ya le cuento que giraron orden de aprehensión contra un líder sindical vinculado a la choquiza. Este hombre que, bueno, vaya fina persona, acusado de todo, el Choco. Jan Carrillo, cuéntanos.
Un juez federal giró una orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, conocido como el Memo o el Jefe, presunto líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, por sus siglas USON, por su probable vínculo con el grupo delictivo La Choquiza, señalado de extorsiones y cobros de derechos de piso en municipios del Estado de México como Ecatepec y Tecámac. La Fiscalía General de la República, por sus siglas FGR, informó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y concedida por un juez de control con sede en Nezahualcóyotl. Las investigaciones revelaron que el 11 de septiembre la FGR obtuvo autorización para catear 5 inmuebles presuntamente relacionados con Fragoso Báez, ubicados en colonias de Ecatepec. La orden se deriva de denuncias de comerciantes que señalaron al grupo La Choquiza como responsable de actos de extorsión y secuestro expresa agravado. Cabe recordar que en julio, durante la operación Restitución, la Fiscalía Mexiquense detuvo a 18 presuntos integrantes de distintas organizaciones delictivas, incluida la USON, mientras que Alejandro N., el Choco, supuesto líder de La Choquiza, fue capturado e ingresado al penal del Altiplano. Las autoridades mantienen operativos para desmantelar estas redes criminales en la entidad. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Ian. Muchísimas gracias. Hoy estoy viendo ahí en Baja California Sur, tremendo socavón por una lluvia fuertísima, ¿no? Ya ve que está lloviendo muy duro. Usted que nos está escuchando ahí en Baja California Sur lo sabe. Bueno, pues tremenda tormenta, inundación, un coche, un camión de volteo hundido en un socavón. Esto allá en Baja California Sur, pendientes de las lluvias. ¿Qué es tendencia hoy en redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con lo bueno que nos dejó el desfile militar de este 16 de septiembre. Hablemos de dos momentos importantes. El primero se dio cuando un militar de las Fuerzas Especiales del Ejército rompió filas para darle su parche a una niña que estaba vestida de militar. El momento se viralizó y se robó el corazón de los asistentes. Otro momento fue cuando otro integrante del Ejército bajó de la camioneta en la que viajaba y se acercó a saludar y abrazar a su abuelita, quien orgullosa lo vio por primera vez marchando. Número 2. Nos vamos a Coacalco, Estado de México. Resulta que pobladores están denunciando la pésima calidad del agua que les llega a sus casas. Ya han hecho estudios y los resultados son alarmantes, pues dentro del agua que utilizan a diario se encontraron cantidades importantes de heces fecales. Hay bebés que ya resultaron con afectaciones en la piel y todos los vecinos esperan la pronta acción de las autoridades. Número 3. Y cerramos con Jaslina Zulet. Ese es el nombre de la menor de 2 años que resultó gravemente herida en la explosión en el puente de la Concordia Iztapalapa. Recordemos, su abuelita murió por cubrirla de las llamas. Ahora la menor fue trasladada a Texas en compañía de su madre para ser atendida de sus quemaduras en un hospital especializado. José Luis, regresamos contigo.
Como siempre, muchas gracias, Dani. Te mando un fuerte abrazo. Esas son las tendencias y estos son los deportes. Señor Luis García, adelante.
Chile es la costeña. Los Chiles de México presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes. Ha iniciado la UEFA Champions League. Ayer el PSV venció al Saint-Gilloise de Bélgica. Después el Arsenal le pegó 2-0 al Athletic.
Presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.